Allí veo a Estefanía Pozo, nuestra periodista especializada en economía, para realizar esta entrevista. Y sumamos también por teléfono a nuestro periodista especializado en agro, ganadería, pesca, todo, nuestro amigo Daniel Aprile. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
Hola, Gisela, ¿cómo estás? Un beso grande. Buen lunes para vos y para todos.
Muchísimas gracias. Y tenemos el placer de hablar con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Baillo, que está en línea. ¿Qué tal, Baillo? Mi nombre es Gisela Busaniche y acá lo saludamos con todo el equipo de Radio Nacional.
¿Qué tal, Gisela? Buen día para vos y un saludo para tus compañeros y para la audiencia.
Bueno, primera pregunta, ¿cuánto esfuerzo costó llegar a este anuncio que se da ayer a las 7 de la tarde, en donde todos los sectores de alguna manera acuerdan con el ministro de Economía y con usted llegar a este dólar soja, el llamado dólar soja?
Bueno, fueron 3 semanas de intensas negociaciones. En algunos puntos nos poníamos de acuerdo más rápidamente, en otros no tanto, pero siempre hubo muy buena voluntad de todos los sectores, de todos los actores por los cuales se llegan a un acuerdo y a esta decisión, aunque toma el gobierno nacional, y debo destacar la buena voluntad de todos los que integraron la mesa, con los distintos interlocutores que hemos tenido, desde la mesa de Arlace, con coincidencias y disidencias que también plantearon, la Cámara de Exportadores, las bolsas de cereales que aportan lo que son la organización de todo lo que es el sistema de comercialización de soja. La verdad que encontramos muy buena voluntad de todos para hacer aportes, para sugerir modificaciones, y en el transcurso de 3 semanas, más o menos, que duraron estas conversaciones, se pudo definir la creación de este programa de incremento exportador, que, bueno, entendemos que es positivo tanto para el productor, porque le mejora notablemente sus ingresos en alrededor del 40% al productor de soja por tonelada vendida. Esto le permite reforzar su ingreso, le permite hacerse de mayor capital, mayores fondos para capital de trabajo en un momento del año en el cual tienen una demanda importante, porque están en un proceso de siembra de lo que es la cosecha gruesa. Se está sembrando el maíz de primera, como se conoce, porque viene la siembra de la soja, después el maíz tardío, cultivos que llevan un alto impacto tecnológico y una demanda muchas veces de más de $1,000 por hectárea. Es un momento muy oportuno para reforzar los ingresos de los productores de soja. Sí. También esta medida obviamente permite mejorar las reservas del Banco Central, el incremental que estimamos nosotros por el cual se van a mejorar las reservas es de alrededor de 200.000 a 220 mil millones de pesos. Esto le da, es un aporte más para darle solidez y estabilidad a las cuentas públicas del gobierno nacional, tema que se viene trabajando y mejorando paso a paso ya desde hace 3-4 semanas. Este programa también prevé acciones y decisiones a tomar en conjunto con los sectores que representan a las economías regionales, junto a los gobiernos provinciales y a sectores que representan a otros cultivos que van más allá de la soja, para promover el desarrollo de las economías regionales, de los pequeños y medianos productores, y también tiene un componente social que es tan importante como lo demás, que va a permitir atender a través de lo recaudado a ciudadanos y argentinos que están en extrema vulnerabilidad y que no son alcanzados por ninguno de los planes sociales que actualmente están en vigencia, ¿no? Así que entendemos que es una decisión política que contempla varios aspectos y que son todos positivos, ¿no?
Estefi.
¿Cómo le va, secretario? Buen día, aquí Estefanía Pozo. Pensaba, mientras escuchaba esta última parte, que no hubo muchas precisiones. O sea, lo que dijo más ayer fue, parte de lo que se recaude en retenciones va a ir a programas sociales a través de ANSES. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Algún bono para la asignación universal por hijo? Porque eso es algo que circuló.
No, las medidas, esto es el prudente, no quiero dar definiciones que no me competen a mí directamente. La medida contempla fondos que hay que ver en cuanto se desarrollan las liquidaciones, qué ingresos en definitiva le queda al gobierno nacional. Nosotros entendemos que van a ingresar alrededor mínimamente 5.000 millones de dólares, y esto va a tener un impacto importante en las reservas y en las cuentas públicas. Después la medida la definirán las autoridades de ANSES junto con las autoridades nacionales, no ellos tienen, digamos, las políticas para asistir a estos sectores, y van a ser, y les compete a ellos. Nosotros, la parte que nos toca a nosotros, que también lo decía ayer el ministro Sergio Massa, es la de trabajar con, que les decía anteriormente, con representantes de las economías regionales y de los pequeños y medianos productores de soja, para darles algunas medidas que incentiven y desarrollen la siembra de la próxima campaña, porque hay productores chicos que quizás no puedan ingresar un porcentaje de ellos en este programa porque ya vendieron el cereal, y bueno, entonces nosotros también queremos desarrollar algún tipo de acción que los contenga a ellos para la próxima campaña también, ¿no?
Juan José, buen día. Daniel Aprile te saluda aquí. La consulta es la siguiente. Bien. La consulta es la siguiente. Está claro que hay una mejora para el sector productivo, esto desde el punto de vista económico. Ahora, quiero meterme en la mirada política de esta medida y en unas frases que repitió varias veces ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, que el sector es muy importante, que es clave para la economía. Y después, concretamente, al final de la charla, dijo que van a estar cerca del productor y que entienden su situación. ¿Qué cambió desde la mirada política del gobierno para con el sector?
Yo no sé, Daniel, qué es lo que cambió. Yo te puedo compartir cuál es la mirada que tiene el ministro Massa, la mirada que tenemos nosotros, que es una visión compartida de la importancia y de lo gravitante que es el sector para la economía de nuestro país, de lo eficiente y de los muy buenos productores agropecuarios que tenemos, con un alto compromiso en la tecnificación, en la tecnología, en el desarrollo. El sector significa el 50% de las exportaciones de cereales y oleaginosas de nuestro país, y eso ya te da la importancia en la matriz exportadora, la matriz productiva también. Tenemos en total alrededor de 70.000 productores en nuestro país que siembran 16 millones de hectáreas de soja, siembran 10 millones de hectáreas de maíz, siembran alrededor de 8 millones de hectáreas de trigo. Bueno, esto habla, y más, y además las economías regionales, porque el sector primario de la región pampeana o de la región centro tiene una significancia importante en términos de volúmenes de producción y de divisa que genera, pero también las economías regionales son tan importantes por la cantidad de mano de obra, de jornales, de trabajadores que están insertas en la misma. Para nosotros es impensado pensar sostener el crecimiento de nuestro país y seguir dando las soluciones que nuestra sociedad nos reclama sin un aporte gravitante e importante de este sector agroalimentario. Hoy nuestra matriz productiva nos indica que no hay manera que al país le vaya bien, sea al sector agroalimentario, ya sea al sector primario, a los productores o a las cadenas que industrializan, no les va bien. Digamos, la suerte de todos nosotros está atada. Pero esto no lo digo desde el punto de vista de la conveniencia, sino desde la convicción. Queremos que a nuestros productores les vaya bien, porque en la medida que a nuestros productores le va bien, a la sociedad le va bien, y a los pueblos del interior, a las provincias del interior, a las economías regionales también les va bien. Esa es la mirada que tenemos, ¿no? Y para eso tenemos que trabajar, tenemos que dialogar. Nos pondremos de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero tenemos que definir prioridades y seguir dando respuesta. Empezamos dando respuesta con el biodiesel, mejoramos políticas que permiten expandir la exportación de carnes, ahora con la soja, todo esto en 3 semanas. Esta tarde tuve una reunión con diputados para avanzar en tratar de tener un consenso final con el proyecto de ley que promueve las exportaciones a través del complejo agrobioindustrial. Bueno, es una agenda muy dinámica, muy diversa y la verdad que muy atractiva para trabajar, ¿no?
¿De qué se trata esa ley? O sea, ¿qué cambiaría?
Esa ley da algunas ventajas en términos impositivos, de amortizaciones rápidas, para las inversiones que promueve el sector, tiene algunas cuestiones que contempla una mejora para las economías regionales y le da una previsibilidad para las inversiones que necesita el sector primario, que por lo general son inversiones importantes y a largo plazo, y le permite una amortización más rápida para que esto optimice, digamos, todo lo que es la inversión del sector y la rentabilidad del mismo. Es un proyecto trabajado por más de 30 instituciones, desde el sector primario hasta la actividad agroindustrial, y promueve un crecimiento importante, no recuerdo números sinceramente ahora, de millones de dólares de exportación y la creación de una cantidad importante de nuevos puestos de trabajo.
¿Y cómo fue la recepción de los distintos protagonistas de la cadena? Porque tengo entendido que agroexportadores festejaron, que la Federación Agraria, criticó un poco esto porque dice que vuelve a brindar beneficios a los mismos actores de siempre. Y en el caso de la Sociedad Rural Argentina, dice que si bien debería representar una mejora en el valor del producto, está lejos de acercarse al precio internacional como en países vecinos como Uruguay y Paraguay. ¿Qué visión tiene de estos tres factores, organismos que son importantes, ¿no? Tres sectores.
Pues nosotros dialogamos mucho con ellos en los días previos a la toma de esta decisión. Lo que a nosotros nos transmitían que la decisión en cuanto a la soja va en el sentido correcto. También describían que era insuficiente para otros sectores, que necesitan también algún tipo de corrección o de medida para mejorar su situación. Nosotros lo reconocemos a eso, no podemos dar respuesta rápida, inmediata a todos los sectores, hay que ir trabajando en conjunto, mirando dos cuestiones, una que tienen que ver con el sostenimiento de las cuentas públicas, con este mejoramiento que se ha hecho en las últimas semanas, que ha llevado tranquilidad a quienes tienen que tomar decisiones de inversión, y esto es muy importante para nuestro país, y también mirando el mercado interno. La cadena de la soja no impacta en el mercado interno y tiene un 33% de retenciones, de las retenciones más altas, y el 90% del poroto de soja se exporta, con lo cual su incidencia en el mercado interno, en otras cadenas, es prácticamente nula, es muy baja. Mirando estas dos cuestiones, el mercado interno y las limitantes o las posibilidades que nos dan las cuentas públicas, nosotros vamos a seguir pensando todas las mejoras que podamos hacer para que nuestro país siga creciendo en términos de volúmenes productivos y poder desarrollar todo este potencial. En todo caso, iremos viendo cómo administramos estas tensiones que pueden ocasionarse circunstancialmente con respecto al mercado interno, pero el norte que hemos definido, que ha definido el ministro y el gobierno nacional, es que estos sectores sigan creciendo, sigan produciendo más, eleven sus volúmenes de producción, se exporte más, se siembre más, se agregue más valor agregado. Y bueno, toda esa es una línea de trabajo que tenemos, que indudablemente no vamos a dar respuesta en 3-4 semanas, sino que va a ser un plan de trabajo que va a llevar varios meses.
Secretario, ¿por qué se decidió avanzar por el lado de reconocer un dólar especial y no modificar retenciones?
Porque entendemos que, estamos llegando al mismo camino, ¿no? Porque hoy con un dólar a 200 pesos como que no hubiera retenciones, y como es una medida transitoria, después se puede, hasta el 30 de septiembre, se puede volver rápidamente al esquema anterior. La facultad, digamos, de modificar retenciones, si bien hay facultad para bajar, pero no para subir, la tiene el Congreso. Entendemos que en la coyuntura de abrir una ventana de 30 días es mejor un esquema de aumentar los pesos que reciben por dólar los productores y no modificar el esquema de retención.
Secretario, hablamos con Juan José Baillo, estamos llegando a la última y te agradecemos por la claridad con la que podés expresar lo que está sucediendo y las reuniones y el proyecto de ley y lo que se viene. En otro momento me encantaría hablar de pesca solamente, así que si podemos armar otra entrevista solo para pesca, porque me parece que ahí el mar argentino tiene una riqueza muy, pero muy fuerte, y hay un proyecto del Pampa Azul, era importante este proyecto, ¿no?, de la pesca. Pero le quería preguntar por algo que preocupó mucho durante agosto, que fueron los incendios en el Delta. Justo se daba en la provincia de la que usted es oriunda y se daba por el tema del recambio, la necesidad de recambio de pastizal para las vacas. Entonces, porque la soja gana cada vez más frontera, las vacas terminan ganando también ese terreno, ¿no? ¿Podremos pensar en un agosto de 2023 sin estos incendios y más controlado?
En mi opinión, es una opinión por algo que conozco del terreno y por mi anterior responsabilidad en el Ministerio de Producción de Entre Ríos, estuve muy cercano al tema. Hay condiciones objetivas hoy por el estiaje del río Paraná, que tendríamos que hablar del efecto del cambio climático y otras cosas más, ¿no? Pero tenemos una bajante del río Paraná récord en la historia, récord tanto a niveles como en permanencia. Hace 3 años que el río Paraná está en los niveles más bajos de su historia. Creo que había registrado alguna cuestión muy circunstancial, muy puntual allá por la primera década del siglo pasado, allá por 1913, por la segunda década, 1913. Pero fueron cuestiones muy puntuales, acá llevamos 3 años. Con lo cual, esos suelos, que son suelos anegadizos, encharcados, con muchos arroyos, canales, que tienen agua permanentemente, hoy están absolutamente secos y con toda la vegetación, que es una vegetación que demanda una humedad importante, al no tenerla, está totalmente seca esa vegetación y es muy voluminosa, genera condiciones para los incendios de manera muy importante. Ese es el primer hecho. Los incendios hay quien los provoca, no se provocan solos, eso también es cierto. Y las causas son multicausales. Puede haber algún productor, yo no digo que no, que en algún manejo inadecuado provoque algún incendio de esta característica. Pero los productores también son uno de los primeros en preocuparse por preservar, digamos, los pastos y su terreno, porque tienen, si prenden fuego, por más que esté seco, si se les prende fuego todo lo que tienen animales que tienen que darles de comer y se quedan sin alimentación. Después hay otras actividades, desde la turística, actividades ocasionales, que también se desarrollan en esas islas que pueden ocasionar este tipo de incendio. Pero fundamentalmente es que las características que yo te describí del suelo y de la bajante del río actúan generalmente como cortafuegos naturales. Entonces estos episodios eran rápidamente controlados por la misma naturaleza o la acción del hombre, que las condiciones de la naturaleza lo ayudaban a interrumpirlo. Hoy las condiciones de la naturaleza generan una situación en la cual cualquier chispa o cualquiera situación por ahí recreativa, que esas islas se usan mucho para situaciones recreativas, por vecinos de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, de Buenos Aires, a veces un asado que se realiza y un fuego mal apagado puede generar también estas condiciones. Las heladas importantes que durante todo el invierno con este volumen de pasto hace que la vegetación esté absolutamente seca. La verdad que es un tema que tiene diversas causas por las cuales se pueden producir los incendios. Yo no lo quiero adjudicar a una sola causa. La cantidad de animales ha disminuido en los últimos 5 o 6 años. La expansión de la frontera agrícola, al menos en la provincia de Entre Ríos, se ha detenido. Hace ya 15 años que se siembra la misma cantidad de superficie en nuestra provincia, que es alrededor de 1.600.000 hectáreas. Uh-huh. Eso no ha crecido en los últimos 10 años.
Interesante ese dato.
Y sí, en el año, te reconozco que en el año 2006 y el 2009 hubo una cantidad que fue donde se expandió más la frontera agrícola y hubo una cantidad mucho más importante de hacienda en las islas. Esta situación ha ido descendiendo, digamos, en los últimos años, y el pastoreo en las islas, también hay que decirlo, es una actividad, el pastoreo extensivo, la apicultura y la forestación sin aplicaciones de agroquímicos, por las características del humedal, son actividades productivas compatibles con el entorno y aportan a la sostenibilidad también del entorno, ¿no? Lo digo nuevamente, pastoreo ganadero extensivo, no intensivo, obviamente nada de agricultura, no lo dan tampoco las características del suelo. La apicultura, el turismo, son actividades que son compatibles con este contexto, ¿no? Y a veces estas actividades sin querer pueden generar ocasionalmente este tipo de episodios puntuales.
Bueno, ojalá que el año que viene entonces por un agosto más controlado, es muy importante la apicultura, así que, y bueno, y si puede, la semana que viene me gustaría charlar solamente de pesca para ir profundizando en Radio Nacional de estos temas que son tan pero tan importantes. Y le agradezco la amabilidad de darnos esta entrevista y también le agradezco y le felicito a ese equipo de prensa, a Rodrigo Páez y su equipo de prensa, porque es trabajan muy pero muy bien. Gracias, secretario.
Le voy a transmitir a Rodrigo su salud.
Muchas gracias. Que tenga buen día. Era Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.